Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Después de seguramente haber escuchado el episodio que hicimos sobre The Mandalorian, les vuelve a estar como host yo, que soy Guido Villanueva. Y hoy nos toca hablar y dar cierre de alguna manera a lo que hacemos todos los años, que son los clásicos de etiqueta para celebrar esos peliculones que a nosotros nos encantan y que cada año cumplen un aniversario diferente. Así que voy a pasar a presentar la mesa. Por un lado lo tenemos al señor Hernán Frete.
Hola, de vuelta. Hola a todos.
Todo el menos de una semana, me
todo
parece.
Ahí.
Sí, creo que sí. Todo ahí, por lo menos entre episodio y episodio. Pero también, esta vez no va a estar Gaby, pero vamos a tener a nuestra querida, la única, la inigualable Marina Panelo. Maru Panelo para los amigos y Twitter y todo el mundo.
Los Maru Lovers. Hola.
Los Maru Lovers.
Qué
Maru Lovers.
Introducción. Siempre hacen re lindas introducciones. Me siento muy querida por
pasa que
mereces.
Gracias.
Lo mereces.
Nos pasa que hace un montón que no teníamos un episodio junto de vuelta.
Es verdad.
Porque nada, la facultad me había atrasado, viste, cosas, la vida misma nos fue atrasando. Así que, bueno, nada, estamos contentos de volver a estar todos los tres acá para hablar de una película que a mí me gusta muchísimo. Una película que esta vez para lo que es el aniversario de el último, digamos, que cumple 10 años, básicamente, porque es del 2010. Que es la película The Social Network, que es de David Fincher, sobre, obviamente, la historia de Facebook y su creador.
¡Qué loco! Perdón que irrumpa con esto que me generó ahora. Que es qué loco que pasaron 10 años y se siente como que pasaron 45. Digo, o sea, no porque la película tenga. No refiriéndome puntualmente sobre la película, sino sobre el tema Facebook, por ejemplo.
Como, sobre Facebook, sobre Mark Zuckerberg en
claro,
sí. O sea, como, verlo y decirle. Hoy, ver esa película que ya ponele. Fue una película que si nos ponemos a pensar salió bastante rápido. Porque ¿cuándo fue el pico de Facebook? ¿2008, 2009?
Sí, fue muy ahí. 2008, o sea, 2009 y salió en el 2010, o sea, ahí.
La película medio se sitúa en el 2004 en un punto, como en algún momento estaban en el 2004 en la película y supongo que 4 años después está el juicio este, que también la película lo trata, o sea, debe ser 2008, o sea, está muy contemporánea y salió en el 2010, así que sí, salió muy rápido la peli.
Exactamente, y
igualmente
bueno, y tenemos...
está basada en los multimillonarios, creo que es el libro, se llama Los Multimillonarios por Accidente, una cosa así. Que ya tenía como esta ¿cómo se llama? Esta planteaba algo así, digamos, no sé si es solo de Facebook, pero el libro era del 2009, así que también se escribió muy rápido. O sea,
sí, no, total.
Si, o sea, el libro salió en el 2009 y se salió en 2010 la película, o sea, fue como, ¿qué onda?
Bueno, pero obviamente me parece que para que pase eso, tenemos que hablar del director, en mi opinión, alguien que yo me voy a poner de pie para decirlo, un director que a mí me gusta muchísimo y que creo que de alguna manera, es una película que para mí marca un antes y un después en la carrera de David Fincher. En el sentido de, no en cuanto a las películas, sino como que creo que para mí es una película bastante bisagra en la historia de él. Y de hecho, siento que de alguna manera The Social Network también, no sé si ustedes sienten lo mismo o capaz es solo a mí. Siento que es como fue una película de renovación de seguidores y de gente para conocer a David Fincher, me parece. Porque esta viene, si no me equivoco... No sé si antes o después, o ahí nomás de Benjamin Button,
después.
Si no me equivoco, ¿no? Después, pero 2 años después, digamos, es la que le sigue, si no me equivoco.
Sí, creo que es 2000... Uf. ¿No es 2007?
Benjamin Button, 2008.
2008 Benjamin
claro,
Button 2008. Y 2010 esta.
Claro.
Entonces, nada, me parece que es una película que en mi opinión es como que marca algo ahí en la carrera de Fincher. De hecho, sé que hay mucha gente que la considera una de las mejores de él.
Totalmente.
Yo estoy bastante de acuerdo.
Es una obra
y
maestra.
Tiene que ver, totalmente. Y me parece que eso tiene que ver mucho con el laburo de guión. Algo que después, obviamente, va a seguir desarrollando. Y digo, está mucho más cercano a lo que viene, obviamente, haciendo después. Ya sea con Gone Girl o con todas las que vinieron después.
Hay que subrayar algo que Fincher no escribe sus películas. O sea, él siempre trabaja con colaboradores y él solo se dedica a dirigir, cosa que me parece algo muy piola en su filmografía y por eso tiene...
Claro, acá labura con Sorkin,
acá
¿no?
Acá labura con Aaron Sorkin. O sea, Aaron Sorkin es, a mí, en mi opinión, es un excelente guionista de diálogos y acá creo que The Social Network me parece que es su mejor trabajo más sólido como guionista. Es un guión que es muy redondo, que cuenta lo que tiene que contar, no se va por los márgenes. Y me parece que es muy sólido el guión de Social Network. A mí me parece una obra maestra. Y el guión de Social Network me parece uno de los guiones, tipo, si te gusta el guión, es un guión perfecto casi. Está muy bien desarrollado los personajes y además tiene una primera escena que es fantástica. O sea, ya con la primera escena te planteé un montón de cosas que están buenísimas. Pero sí, hay que destacar que David Fincher no hace sus guiones, cosa que me pone... Está bueno encontrar un director como él, que es tan meticuloso y tiene tan clara su visión, y que hace como colaboradores. Creo que no sé si volvió a trabajar con Sorkin, pero no. Me parece que...
Bueno, no sé si Sorkin no está involucrado en House of Cards, ¿no?
No, creo que no.
No, me parece que no.
No, porque Sorkin venía de hacer también de West
Wing.
Venía
de televisión Sorkin. Que
pero siempre estuvo como interesado mucho en eso del trasfondo político también. Tiene mucho de los trasfondos. Le gusta mucho el behind the scenes, digamos, ¿no? Me parece que es
él venía, Sorkin venía haciendo The West Wing y después hizo Charlie Wilson War, que es también una película política, y acá se sale un poco de la historia política y hace The Social Network, digamos, y después hizo Moneyball y después, bueno, sí, hizo The
pero New también World. Había hecho Sports Night,
hizo la Steve Jobs, creo, claro, ¿no? Hizo la de Danny Boyle,
claro.
Igual había hecho Sports Night también.
Sí.
Que era también sobre el mundo del deporte y era medio una comedia y amigos que se juntaban para hacer un programa de cable y bla, bla. Entonces también creo que ahí tiene un nexo con Social Network. Como que hay una afiliación ahí, me parece.
Puede ser.
Muy interesante encontrar como esas cosas en el mundillo Sorkin.
Sí, esas conexiones.
No, total.
Y es para mí es un gran guionista de diálogos. Escribe unos diálogos increíbles, porque todas sus películas son muy dialogadas. Si te pones a ver su filmografía.
De hecho, guionista. La filmografía de Fincher es poco dialogada. Es todo lo contrario. O sea, hasta ese momento.
Bueno,
no sé si es todo lo contrario, pero quiero decir, no tuvo películas tan dialogadas.
No, había una cosa más visual.
Claro,
o sea, la carga era visual.
Claro, porque el peso de Fincher como director tiene mucho. Recae mucho en los encuadres y en la plasticidad de la imagen, digamos. Pero acá, el diálogo está muy arriba todo el tiempo y a Fincher se le genera como un encare distinto, digo, porque también Fincher nunca había hecho algo que esté tan cerca de la comedia, porque creo que Social Network tiene muchas cosas de comedia y nunca había hecho este híbrido, digamos. Siempre había estado más orientado al género o venía a hacer películas más de género, digamos.
Claro, a mí era un poco a lo que yo apuntaba cuando hablaba al principio, sobre todo con el tema del cine Fincher, de que me quería referir un poco a eso, a que si bien él no hace sus guiones, hay una cuestión de las películas que me parece que está bien. Empieza un poco con Zodíaco. Zodíaco es una película que también tiene bastante cuestión de guión, pero bueno, todavía tiene ese sello Fincher en la filmación, digamos, porque creo que de alguna manera de Zodíaco, más allá que es una película donde el guión tiene que acompañar muchísimo. Tiene escenas muy, muy memorables que son muy de Fincher, digamos.
Total.
Y me parece que a partir de acá empieza a trabajar con... Mismo con las adaptaciones de libros y cosas que quiere hacer. Lo mismo con Gonger, que si no me equivoco también está basada en un libro.
Y también hizo la chica del dragón.
La del dragón.
Está
y me parece que
en una serie de novelas.
Ahí es este cambio que digo, que empieza a trabajar con mucho mayor precisión en películas y vuelvo a esto, como que son películas que tienen tanto foco en el guión. Gonger es otra que el foco en el guión es recontra importante y es, me parece, como muy interesante. Entonces él es como que ahí lo va acompañando de una manera perfecta, digamos, como casi todo lo que hizo él. Pero me parece que acá, por eso era lo que rescataba, me parece que hay una cuestión de que mucho de lo que empieza a hacer Fincher para acá empieza a rescatar mucho más la parte de guión de alguna manera, más allá de lo que hace él. Entonces me parece que esa película, de alguna manera, esta de Social Network, es como la primera que más lo deja en claro. Por lo menos me pasa un poco eso a mí cuando veo las pelis de él.
Te entendí perfecto con lo que querías decir del quiebre, porque coincido. Para mí, The Social Network es un quiebre en su filmografía, pero para bien, digamos.
Claro.
Empieza como a tomar estos estas adaptaciones, porque después hizo muchas adaptaciones, hizo The Social Network, que es una adaptación, La Chica del Dragón Tatuado, que es una otra adaptación, y Gone Girl, que es otra adaptación, y empieza como a trabajar más cómo poner la cámara en cuestión de diálogo, porque es muy difícil cuando tenés una película que tiene mucho diálogo, cómo pones la puesta en escena y cómo empezás a narrar audiovisualmente con la forma que Fincher lo hace, que es un genio en cuanto a lo visual, cómo mezclas esos dos mundos. Y creo que The Social Network lo hizo muy bien. Y a partir de ahí, como que se empezó a afianzar un montón. Inclusive en Mindhunter, que es la serie, que también es puro diálogo, y se empezó a afianzar.
Incluso
muy bien.
Después él pasa a House of Cards. O a dirigir un par de episodios en House of Cards, que también están más cerca de Social Network que de lo que había hecho antes.
Sí, total.
Pero bueno, después vuelve también a hacer una película de suspenso como Gone Girl. Claro. Y ya igual con una plasticidad parecida a la de Social Network, porque también ahí se da un quiebre entre el filmar en fílmico y en digital. Hay como una separación en la filmografía de Fincher en ese sentido estético también. Creo que no sé si Benjamin Button ya está en digital, pero si está en digital es como es la película de transición, porque si está en digital todavía tiene cosas de lo fílmico que tenía su etapa primera. Y después ya Social Network es la primera que filma con una cámara red que es digital. Creo que es la primera, no sé si la primera o la segunda, pero ya ahí hay otro, como un salto de estilo diferente para Fincher también desde ese lado.
Sí, total.
Y totalmente. Se nota un montón. Se nota. Cuanto a la luz que usa, la corrección de color, a cómo ves la imagen.
Sí, los rangos dinámicos son otros, es como, es otro mundo, por eso también hay como un cambio narrativo y estilístico a partir de esta película.
Exacto, por eso yo no sé si antes de pasar a la parte con spoilers, como que me gustaría profundizar un poco más su opinión personal sobre la película. Yamaru igual ya sé que adelantó bastante con respecto a la importancia del guión, pero bueno, en términos generales, ¿qué les parece a ustedes la peli?
A mí me parece también de las mejores películas de Fincher, una película que es muy fresca, que todo el tiempo, que no es aburrida, que, o sea, que cumple su función de entretener también, que personalmente a mí es lo que no me pasó con su última película, digamos con Mank, que siento que no es una película entretenida, y siento que el cine de Fincher, por más que hablara de lo que hablara, digamos, por más que te contara el cuentito que le interesara contar, siempre fue entretenido. Es un tipo que tiene sentido el entretenimiento. El entretenimiento bien entendido, no lo digo peyorativamente, sino como entender que una película tiene sus tiempos, que hay cadencias, que hay recursos, que las herramientas te hablen como un panorama enorme. Entonces me parece que acá también él se anima en esta película a jugar más, incluso con otras cosas con las que no había jugado. Entonces me parece que es una película importantísima en la filmografía de Fincher. Me parece que va a ser una película que va a ser un clásico como de futuro, porque primero que también define una época muy particular de la modernidad, digamos. Es una película que habla sobre las redes sociales, sobre las amistades en el presente, cómo se dan las cosas, cómo esto de que estás por tu cuenta, un montón de cuestiones. Me parece que le hablan a una generación también, entonces eso me parece que está buenísimo, y que es una película que es un punto de inflexión en la carrera de Fincher.
Sí, a mí me gustó eso que vos dijiste de lo que habla la película, porque a mí me parece una obra maestra. Eso creo que quedó claro. Para mí es increíble y me encanta el guión de esta película. De hecho, la había visto hace un montón que no la veía, la volví a ver para el episodio, y me encanta esto de los clásicos de etiquetas, volver a ver esas películas o que ya vi, o encontrarme con joyitas que ustedes eligen. Y con The Social Network me pasó esto, que siento que en la primera escena resume lo que va a ser toda la película y la importancia de la primera escena en una peli, ¿no? Y es esto de The Social Network, habla mucho de pertenecer a algo. Y creo que esa es como la premisa más importante de la peli. Es como, porque vos decís The Social Network, la película de Facebook. Sí, pero es mucho más que la película de Facebook, ¿entendés? Es como conocer un poco al creador de Facebook, conocer un poco por qué Facebook nació y conocer un poco por qué Facebook es lo que es. Y es esto de el sentido de pertenecer. Todos queremos pertenecer a algo. Y por ahí no podemos pertenecer en la vida real y lo encontramos como en la virtualidad. Y además de que todo esto lo hizo porque Rooney Mara inventó Facebook, ¿no? Pero hay algo de esa idea de pertenecer, que es lo que más rescato de la peli y es lo que más me gustó de lo que quiso contar Fincher en esta película. Porque además resume muy bien lo que son las redes sociales en la peli. Como que en un momento dicen, creamos Facebook porque queremos coger. En un punto, como queremos conectarnos con alguien, y me parece como que es un resumen. Hoy en día para los millennials las redes sociales son eso, es como conectarte con alguien o sí, pertenecer claro. a algo. Y hay algo de eso, de también las amistades y del querer estar y de la soledad de Mark Zuckerberg, digamos, de Mark el personaje, de la soledad que él muestra y de, como de la envidia y de... Es un personaje súper apático en un punto, es muy inteligente, no sé, hay una construcción, medio que ya me fui a cualquier lado, pero hay algo ahí que Fincher quiere tratar que está re bueno en la película y por eso me gustó tanto.
Antes de pasar a la parte con spoilers, yo banco la opinión de los dos. Yo sumo algo, y más que nada a partir de lo de Ernie, y cuando hablaba de la frescura, quiero rescatar, parece una boludez, pero me parece súper importante, que es como ver una peli de Fincher donde no tenemos un Brad Pitt o como figuras como súper recontra de Hollywood de ese momento, sino que me parece que de alguna manera apuesta a figuras conocidas, pero como esto, caras un poco más frescas de alguna manera. Que me parece que pasa con Jesse Eisenberg o qué sé yo, o mismo, bueno, Andrew Garfield. Rooney Mara, que no podía creerlo verla tan jovencita, volver a verla jovencita. Lo mismo Armie Hammer.
Aparece Dakota Johnson en una escena.
Rashida Jones. Aparece creo que hasta la de Saki Cody, la que hacía de London Tipton, que es la japonesa, que es la china. Que no sé si es la que ahora está en Emily Paris, pero bueno, date color. Nada, eso me pareció como súper copado, como encontrar un cast recontra adecuado a la película. Me parece que hasta eso es perfecto.
Me encantó eso porque son como impulsa a caras nuevas que estaban surgiendo. O sea, Jesse ya lo veníamos viniendo, pero a Rooney Mara como que impulsa a esto.
Andrew Garfield.
La nueva juventud. Andrew Garfield. La nueva juventud en una película de caras.
Armie Hammer, sin ir más lejos también.
Armie Hammer, no, por eso. Y es como es sentir eso, ¿no? Como que es como una refrescada total hasta desde ese punto de la película. Y eso me parece que es clave, porque de alguna manera siento que termina garpando mucho más. Sobre todo cuando son cosas como que en ese momento, ¿viste? Como era algo nuevo. Entonces, ¿viste? Que de alguna manera hay veces que subjetivamente, sin una cuestión totalmente en primer plano, necesita como algo nuevo, necesita cosas nuevas, digamos, en todo el entorno. Y me parece que de alguna manera el cast, esto de cómo presentar la historia, la verdad que es algo que para mí me copa mucho. Y digo, es una película que de alguna manera no aburre, digamos. Es una película muy entretenida, no deja de ser biográfica y no deja de tener el toque del cine de Fincher. Y obviamente, bueno, lo que decíamos de los guiones de Sorkin. Así que, si les parece, pasamos a la parte con spoiler para seguir hablando de la peli sin tener que cubrirnos de nada.
Vayamos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, yo quería empezar un poco planteando un poco esto y siguiendo un poco la línea del guión, ¿no? O sea, la decisión de la película de grabar, de filmarse, digamos, o de contarse, mejor dicho, a partir de flashbacks. Y no tomando la decisión de contarlo desde una manera de lo que puede ser el triunfo de la red social, sino al contrario, desde el tema del juicio y todo el conflicto que tuvo que pasar Mark Zuckerberg con el surgimiento, no con el surgimiento, sino con la explosión de Facebook y todo lo que había detrás. Y eso me parece muy interesante porque me parece que de alguna manera en esa época con el surgimiento, o ahora que estamos acostumbrados a ver como el lado malo de las redes sociales, en ese momento siento que se anticipa, porque de alguna manera es como que ya empieza a plantear dentro del surgimiento de una red social no el lado bueno, sino todo lo problemático que conllevaba detrás, y eso me parece algo muy copado al momento de plantear la historia.
Sí, me parece que Fincher en esta y hace uso de todas esas herramientas y también se arremanga más. O sea, es como que se vuelve un poco más terrenal a la hora de filmar, ¿no? Como lo siento más cercano, digo. Es como esto que decías vos antes. Actores que no son estrellas, él también se acomoda a otro lugar. Entiende que quizás. Porque viste que Fincher me parece que es uno de esos directores que se aburren rápido. Como, o se cansan rápido. Entonces llega un momento en que necesita que alguien le lo apure un poco para dar otras cosas. Por eso me parece que también acá él acompaña con estas ideas el guión de Sorkin. Desconozco cómo labura Sorkin. O sea, desconozco si el flashback está planteado desde el guión. ¿Sí? Si es una idea, no. Si es una idea de
está de planteado Fincher, de guión.
Porque me parece que Sorkin es uno de esos guionistas que con los que no transás mucho, digamos, también. Me da que él es como uno de esos guionistas recontra clase A que saben que pero son más tipo, como importantes.
Olvídate, hace un
entonces
guión
ya
de
dejan
hierro.
Todo planteado desde el guión.
Sí, es un guión de hierro. Para mí Sorkin hace un guión de hierro y Fincher medio que lo sigue a rajatabla. O sea, es muy hermético el guión. Está todo muy
por eso también,
planteado
por eso
muy
también
meticulosamente.
Es un cambio brutal para Fincher como seguir a rajatabla un guión tan estricto, digo. Que incluso eso también puede atentar contra que sea, no sé, menos fresco, que haya como cierta tensión en el tiempo, qué sé yo, no sé, puede jugarte en contra, pero me parece que ahí está el talento de Fincher de llevarlo y que eso se potencie incluso.
Sí, total.
Sí, 100%. Para mí es eso, es un guión muy meticuloso. O sea, empezás con una primera escena que es alguien, una chica dejándolo en un bar. Entonces seguís con eso y decís, me rompieron el corazón. Estoy del orto, voy a hacer este juego de las caras de como despechado de a ver qué mujer está más buena y después empezamos con todo esto de lo del juicio, entonces vamos creando primero al personaje tipo con elementos y después vamos a ver al personaje quién realmente es con esto del juicio y por eso digo que está bueno lo que vos planteabas, Guido. Lo que destacabas de la peli es que no es una película que hable de la red social o de lo bueno de la red social, sino habla como todo el trasfondo, todo esto de lo que es él como personaje, Mark Zuckerberg, de que es un tipo súper apático, que solo le interesa como hacer códigos y crear empresas, y después tenés al mejor amigo que es Eduardo, que es tipo el que pone la guita para que Facebook sea real. Y después lo bueno es que te plantea como el conflicto de por qué llegamos al juicio, que es porque le robaste la idea. En realidad hay dos juicios. Hay varios claro. juicios, en realidad.
Uno es por el robo de la idea
el
y
de la
del
idea.
Uso de la red sí. de Harvard.
Después el uso de la red de Harvard, que es el primero. El primero es como, tipo, usaste la red de Harvard, que la rompiste por hacer el juego de las caritas. Ahí le hacen el juicio por primera vez, como que medio que lo penalizan por primera vez. Después lo ves. Por robar una idea, que es toda la idea de Facebook, y después a Eduardo, que es tipo el mejor amigo. Entonces, como que los juicios van en escala también, en cuestión de dramatismo, en escala dramática. Entonces, para mí, esto del flashback está todo súper pensado y está todo puesto en la construcción de la historia.
Sí, en función de lo que necesita sí. De retrato en el pasado y en el presente, porque también
total.
Conviven los contrastes o no, digo, o cómo los espejos del pasado y del presente terminan hablando, y eso también se transforma como una capa más en la película.
Hay otra cosa también en relación a esto que me parece muy copado de la peli, pero creo que más allá de, digamos, del laburo de Fincher, creo que es una película que a medida que hablemos vamos a hacer mucho, me parece, el foco en el guión y en la historia, porque es lo que venimos diciendo que es la base principal.
Es que es una peli de personajes, principalmente.
Exactamente. Hay algo más que quería acotar sobre una decisión que me parece espectacular. Va, más que una decisión es como el hecho de decir que me parece perfecto. Otra cosa que está genial es que de alguna manera el universo que tiene o que constituye toda esta historia de Facebook, no es el que uno hoy en día capaz imagina. No hay un Silicon Valley, apenas lo mencionan. No hay una cuestión como de intentar meterse en el mundo de la tecnología, sino que como decía Maru, es una cuestión donde Facebook se va constituyendo, pero nosotros creo que vemos la aplicación dos veces. O sea, estamos totalmente metidos en la cabeza de Mark Zuckerberg, obviamente que es la base principal, con todos sus problemas, el tema de cómo lleva sus relaciones de amistad con las mujeres y sus socios. Y después, obviamente, bueno, Eduardo en esta cuestión de ser como el amigo y un poco más a tierra y que después, obviamente, termina mal. Y después todo lo que es el mundillo Harvard. Entonces, es como una película que, aún siendo sobre una red social, tiene como mucha base universitaria. Y sobre todo mostrar esa cuestión de del universitario inalcanzable, digamos, de Estados Unidos. Que también me parece muy interesante porque le da un escenario a la película que es como... Es lo que no vemos en el día a día. Vuelvo a eso, ¿no? Como esta cuestión de que no estás el Silicon Valley y la gente en bicicleta y eso. Sino que, de hecho, el mismo, cuando vemos Los Ángeles, no vemos ese mundo super tecnológico, sino que vemos como la zona de casa, lo vemos, bueno, el personaje de Justin Timberlake más adelante, que va a ser del dueño de Napster, la cuestión es de boliche, pero es como un universo muy, de alguna manera, muy adolescente, muy juvenil, y a la vez como muy de clase, y todo eso me parece muy interesante, porque de hecho las problemáticas y el querer encajar y el querer pertenecer, como lo que tiene con lo que le pasa a Mark con el no ingreso, digamos, a Phoenix, marca todo el rumbo de la historia.
Bueno, por eso te digo lo de pertenecer. Y hay otra cosa que quiero destacar, que está muy bueno lo que dijiste, porque la película se llama The Social Network o La Red Social. Está social en el nombre de la película. O sea, lo social es lo que va a impulsar a todo. O sea, el pertenecer, o sea, es lo que Mark quiere, ser social. O sea, es un tipo apático, no puede ser social, no puede pertenecer a esto del Fight Club. En un momento, al principio... Está hablando con
el Final Club.
Y al principio está hablando con el personaje de Rooney Mara, que es la novia, que le va a cortar y le dice, mirá, yo quiero pertenecer, o sea, quiero ser de los Phoenix. Y si soy de los Phoenix, te puedo llevar a todos lados, ¿entendés? Porque voy a pertenecer a eso. Y Rooney dice, pero vos tenés una obsesión por esto, tenés una obsesión por pertenecer a algo. Fíjate, y ahí es cuando se pelean. Y después lo ves a Eduardo que entra en los Phoenix y él no, entonces empieza a agarrarle un resentimiento a Eduardo re importante, y entonces empieza como toda su trama de amistad, enemistad, que es la trama casi principal de la peli, con todo lo del gallo, con todo esto de que medio que no sabes si lo cagó o no lo cagó en Facebook, si lo cagó por resentimiento o no lo cagó, y realmente todo se manejó mal. A mí un poco me entra esa duda en la peli, como no sé si lo cagó.
Es que la ambigüedad está planteada toda la película.
Y eso me gustó también, como que, bueno, lo cagó por resentimiento, realmente todo se manejó mal, porque el tipo también como que medio que se desayunó con un éxito que ni él esperaba, y todo creció tanto. Y después como las conexiones que él se va haciendo en la película, como el personaje de Justin Timberlake, que es el Napster, y medio que es un tipo que lo cagaron, bueno, medio que es un vengador el personaje de Justin Timberlake, como lo cagaron con todo, tuvo tres empresas como Napster, cagó a la industria cinematográfica, medio que se tuvo que ir porque era todo medio ilegal lo que estaba haciendo, después estaba con otra empresa que también medio que se vengó. Y acá en Facebook medio que su enemistad fue Eduardo y medio que se vengó también de Eduardo. Y así medio que le fue todo a Facebook, ¿no? Pero también es como importante las conexiones que este tipo, Mark, que es medio antisocial, apático, se va haciendo en la película. Entonces está bueno eso de nombrarlo de la peli. Porque me parece que es algo re interesante que el guión lo plantea.
Es que hay también algo muy interesante ahí, y es que creo que hay un diálogo que dice algo así como que hay una diferencia entre las redes sociales y Facebook, digamos, como que se compara, y lo que dice es que Facebook es exclusiva, como que lo que tiene Facebook es la exclusividad, claro, la diferencia del resto.
Y es que está todo el tiempo, tipo, todo el tiempo online. En un momento dice, Facebook nunca se cae, estamos todo el tiempo conectados.
Por eso me parece que eso abona un poco a lo que dice Maru de cómo él no solamente quería ser el mejor, digamos, él quiere destacarse por demás, como que tiene
claro
una cosa, bueno, de ser VIP, digamos.
Claro, bueno, a mí otra cosa que me parece muy copado, y por lo menos yo lo noto medio así, la cuestión de la relevancia que en algo tan simple que le da la película a las carreras de kayak, que uh-huh. es algo que tipo empieza desde el principio en la conversación con Rooney Mara, como esta cuestión de que él hablaba de que él como que se planteaba, y digo, esta cuestión de la competencia, y él era como un inepto en de alguna manera en competir en todo ese mundo al que no podía entrar por esas razones. De hecho, no es casualidad que obviamente los dos personajes, digamos, que son de Harvard, que son los que con los que empezó el arreglo, que creo que es los hermanos Winklevoss, o Winklevoss, eran como los recampeones de kayak, digamos, de carrera de canoas. Entonces eso también me parece muy copado. Y digamos, eso de cómo la cuestión de que alguien que está como fuera de alguna manera de esto de lo social, de una forma de adaptarse, digamos, a cómo se comunican los estudiantes universitarios de alguna manera, o las amistades, les termina ganando el lugar, y cómo a ellos también se les viene un poco abajo todo, porque ellos se iban ganando las carreras y todo, y me acuerdo que hay una escena espectacular, que es cuando va el presidente de no sé qué colegio a hablar con ellos. Y está el padre, que el padre como que se entera de que ellos perdieron Facebook con este, por este pibito, un nadie, digamos, que era Mark, y medio que les dice, bueno, se puede armar otra, el abogado primero le dice, bueno, pueden armar otra red social, no pueden ganar un juicio, no pueden hacer nada, y después, cuando van a ese lugar y este chabón les empieza a preguntar por Facebook, porque había llegado, si no me equivoco, había llegado a Cambridge, o había llegado a Inglaterra, y nada, y los chabones se dieron por perdidos en una carrera, ¿me entendés? Eso me parece genial también, el juego que hay con la carrera.
No, esa metáfora es brillante. ¿Por qué? Porque pones a dos personajes que son competitivos. A mí esa decisión de guión fue la que más me gustó de toda la película. Primero pones a un tipo que quiere pertenecer a un lugar. Se encuentra con estos dos que pertenecen, o sea, son dueños de Harvard. Están metidos seguramente en una sorority house, en una casa ahí, y son campeones de remos. Te tiro una idea, esta es mi idea, una idea de red social para pertenecer. Pero es una idea, o sea, creo que hay una cuestión que vos, una idea creo que no la podés registrar, o sea, la podés robar. Una idea es una idea, uh-huh. como que
las
está...
Las
ideas no son nada, es medio como algo en el aire. Entonces, Mark Zuckerberg los recaudó por ahí, y entonces agarró esta idea para pertenecer Mark, y estos que Mark los recaudó, dice, bueno, ¿sabes qué? Somos competitivos, o sea, te vamos a tener que ganar, te vamos a meter en juicio, te lo vamos a ganar. Y esa última escena, que es cuando cierra su trama, si vos te pones a analizarlo, ahí cierra la trama de ellos dos, de los mellizos de remo, es cuando van a remar, pierden la carrera, o sea, que están perdiendo todo, son dos tipos competitivos que pierden todo, o sea, pierden el juicio a Mark, pierden la carrera, o sea, ya no son nada. Y es como eso de descenso y caída en cuanto a lo social, en cuanto al prestigio de ellos. Ellos nacen para competir, y después al final te dicen, ellos después fueron a competir a las Olimpiadas en no sé dónde, en Japón, y salieron como sextos, o sea que ellos siguieron compitiendo, pero me encantó esa escena como metáfora de ascenso y caída de estos dos personajes. No pudieron ganar. Dos personajes competitivos.
Hay algo que Mark sabe, que es que él, que los hermanos no lo están demandando por la propiedad intelectual, sino que porque las cosas no salen como ellos quieren.
Sí, tal cual.
Entonces, de hecho, también hay algo de que Marx se convierte en un millonario, y ellos son millonarios, digamos, nacieron millonarios. Hay algo de que él termina volviéndose poderoso. Él se hace poderoso.
Sí.
A diferencia de ellos. Y él termina pasándolos a todos, digamos. Hay algo ahí como de... No sé si de clase, pero hay algo de estos de que, ¿viste? De nacer desde abajo y hacerte. Sí. Contra los poderosos de siempre. Claro. Que le estás ganando a los poderosos. Por eso también Mark tiene como un ego recontrainflado en un momento, porque... Claro, se siente Dios. O sea, el tipo,
claro, pero
frágil como es, en un contexto de lucha de fuerzas, se termina creyendo Hulk.
Y me parece que aún así, digamos, a mí lo que me copa mucho es que el arma de Mark, de Mark Zuckerberg de alguna manera, es siempre como la palabra y todo lo que tiene que ver con el aspecto más emocional y psicológico en un montón de aspectos que con el dinero. Porque si vos lo ves, él nunca como habla de... Como que él nunca habla de dinero en el sentido de que está en ese nivel de que él no le importa, ¿viste? Como que era todos los acuerdos que tenía que hacer por guita, él los hacía, pero tenía una frialdad que es increíble. Me encantan los momentos en que tienen esos cara a cara con Andrew Garfield en los juicios, donde el chabón tiene esa cara de nada, como de una frialdad total, que nada, me parece que está muy bueno. Y de hecho para mí está muy bien el personaje y el laburo que hace Jesse para ese personaje.
Adoralmente la rompe, o sea, tiene una frialdad. Creo que entiende tanto al personaje, lo incorpora tanto él mismo, que su actuación a mí me voló la cabeza, me encantó. Es muy sutil y además tira los diálogos muy bien, con buen ritmo.
Bueno,
es
que también...
re difícil.
Es que a eso va también, y me parece que tiene dos momentos clave. Uno es al principio, cuando vos te das cuenta que una de las cosas que termina sacando a Rooney Mara es que el personaje de él tiene dos diálogos al mismo tiempo en simultáneo. Bueno, sí. Y después, que obviamente cuando él se empieza a sentir... Exactamente, pero es cuando él se empieza como a sentir atacado de alguna manera. Y después cuando lo vuelve a tener con Eduardo, cuando mientras Eduardo le está criticando algunas cosas... El chabón le está contabilizando la cantidad de veces que la gente que está viendo su cancelación por maltrato animal.
Sí, no, sí. Y, no, o creo la cantidad de suscriptores que están en Facebook y él le dice no, pero tipo... Y está hablando del coso de animal. Como que él está siempre atento a otra cosa antes de lo importante. Como siempre va a otro, no a lo importante. Eso también me encantó. Y bueno, es por eso te digo que la primera escena para mí es genial de la peli, porque resume un montón de cosas que están todas puestas ahí en la primera escena, 4 minutos. Escribir una escena así, a mí me... Pero me vuela la cabeza, o sea, es increíble. Ponés todo, ponés un personaje, el conflicto, el detonante del conflicto, todo ahí en 4 minutos. Es brillante.
Y con el vuelo, porque una cosa es que vos lo puedas plantear desde... Porque hay un montón de recursos, qué sé yo. Pero acá Sorkin lo elige poner en palabras. Sí. Y no, o sea, que no la bajada esté en la palabra. O sea, lo que subyace está en otro lado. Pero sí la palabra es lo que sostiene en un punto. Entonces la palabra se juega como es un juego de cosas que se van cruzando. De capas que se cruzan, digo. Lo que tiene Sorkin de crack es que en el diálogo no está lo importante. Lo importante está en el alrededor. El diálogo es una herramienta más. Entonces, eso es fundamental.
Sí,
y
pero
por eso
es lo que te hace mover la acción también.
Totalmente.
Claro.
Pero tenés que tener esa cintura también para hacerlo. Sí, y Sorkin la tiene.
Sí, obvio, es un capo. Claro. Es un crack por eso. Digo, es gran, por eso te digo que para mí es gran guionista de diálogos. O sea, hace unos diálogos que digo, uff, chabón, ojalá dialogar así. Es re difícil escribir un diálogo. Imagínate eso.
A mí, no, total. Y a mí, bueno, por ejemplo, para avanzar en la peli, digamos, y como ya estar en el medio casi final, que es donde empieza como a todo empezar a escalar más rápido, que eso me parece también bueno, porque los diálogos empiezan a escalar de otra manera y como que toman un ritmo mucho más canchero, que es cuando aparece el personaje de, si no me equivoco, Sean Parker, que es el personaje de Justin Timberlake. Obviamente que viene, digamos, como a romper... Digo, si ya todo venía creciendo, es como que viene a romper un poco y no sé cómo explicarlo, pero es como que viene a darle otro ritmo a la historia.
Sí.
Y de alguna manera es como que cuando aparece él, todo empieza a subir, es como algo que empieza a subir en picada rápido, porque empieza a tener otra dinámica al guión. Y ahí se vuelve, de hecho, hasta como más, como le da esta cosa mucho más canchera, digamos, a toda esa etapa. Obviamente... acompaña todo el tema de el viaje a California, empiezan a aparecer todo el mambo de las jodas, aparece todo el mambo de... Ahí sí, empezamos a ver las office.
La escena de la birra es buenísima.
Es mi escena favorita de la película.
Hay una cuestión ahí del personaje de John Parker que da un vuelo diferente al conflicto, que es cuando empieza la plata a meterse en el conflicto realmente de la peli. Porque al principio somos en Facebook, estamos en tipo universidades, van creciendo entre las universidades pero no empiezan a monetizar. Y Eduardo dice, bueno, tenemos que empezar a monetizar esto. Y ahí es cuando entra el personaje John Parker y le dice, Eduardo quiere meter publicidad en Facebook y él no quiere, o sea, Mark no quiere, y John Parker entra y dice, no, mirá, tipo, no tenés que poner publicidad, podés vender tu empresa a todo esto en California. Y ahí es cuando empieza como a tomar otro vuelo el conflicto, cuando la plata empieza a estar metida.
Claro.
Y es por eso que entra a juicio, como cuando la plata empieza a estar metida, se empieza a tumbar, arruina amistad, arruinó la amistad.
Y es que el personaje de Justin Timberlake simboliza un poco al diablito.
Sí, 100%.
O sea, es como el angelito rojo, sí, que se posa sobre el hombro, ¿entendés? Es él versus
y
Eduardo.
Sí. Y además es un personaje vengador, de manipulador, hecho, o sea, todo lo de John Parker está todo lo mierda antes tiene. Como personaje.
Bueno, a mí algo que me copa es como en un momento termina potenciando todo lo que hace él, todo lo que hace, lo que venía haciendo Mark, porque Mark venía siendo como, digamos, Mark tiene como este personaje que es, a ver, puede ser un poco estereotipo de como del nerd programático que está como en su mundo, y hay una escena muy graciosa que es la que están en una entrevista, es cortita, pero están haciendo la entrevista para conseguir una publicidad y el chabón empieza a hacer ruidos con la boca. Y mientras Eduardo le intenta hablar, todo el viejo con el que estaban hablando, le digo, pero él se está burlando de mí. Porque el otro le hacía así todo el tiempo. Y bueno, eso ya lo estaba plasmando, digamos, la peli. Y después llega el personaje Justin Timberlake, que Parker, que le empieza a decir, no, ahora vas a caer 20 minutos tardes a la reunión, vas a caer en pijama porque vas a quedar canchero, y le vas a decir, mira, las cosas son así, querelo, déjalo. Y como que le potencia mucho más. Aunque, de alguna manera, vuelvo a lo mismo, y por eso me copa mucho el personaje de Jesse, cómo lo arma. Es un personaje que medio está como intrigado por el personaje de Justin Timberlake, pero de alguna manera también es como que está atenuado siempre. O sea, como que cuando aparece Justin Timberlake, si bien lo sigue, también entra más en conflicto él mismo con sí mismo. Y eso también me parece. Y obviamente la escena que más lo remarca es obviamente la pelea con Eduardo, que es cuando le saca todas las acciones.
Es tremenda esa escena.
Y ahí me parece genial, porque es como, tipo, él hablando poco, o casi ni diciendo nada, dejando que hable el de Justin Timberlake casi por él. Y ahí es cuando vuelve a entrar en conflicto, digamos. Pero cuando entra en conflicto, el chabón suele quedar como en silencio en su propia cabeza.
No, y además esa escena...
Y esa mirada perdida de Jace...
¿Y cómo termina esa escena? ¿Te acordás? Porque para mí es clave lo que vos estás diciendo. Mark le dice, esto es tipo una escena, una clase de guión. Mark le dice, fuiste muy duro. No tendrías que haber sido tan duro. Por eso te digo que para mí es clave lo que vos estabas diciendo. Porque esa escena es fantástica. Y además, tipo, medio que... por eso te digo que él es un vengador. Cuando lo pone en pijama a la oficina, le dice, John Parker, te ponen la mierda o algo así, es porque se está vengando de la empresa anterior que medio que lo cagó. Y acá en Facebook, en esta escena, se está vengando de Facebook. Se está vengando de Eduardo, que es medio también el enemigo de él. Y le da un cheque de $19,000, dice, por las cuentas que me frizaste. Y Eduardo le va a pegar una piña, él medio se caga todo y ahí Eduardo gana. Porque dice, me encanta estar con vos porque siento que soy poderoso. En estos tres personajes que son, claro, programadores, tienen como el autoestima medio por el piso, pero están ganando millones de dólares. Y Jesse ahí entra en conflicto, es lo que vos estabas diciendo, y le dice, fuiste muy duro con Eduardo, no tendrías que haber sido tan duro. Por eso me parece que estaba buenísimo lo que estabas diciendo, porque calza perfecto en el personaje.
Y nada, creo que bueno, obviamente ya es como ahí un poco lo que tiene que ver con el momento de cierre, porque de ahí es como el último punto donde ya entra todo en picada, ¿no? Todo el quilombo de John Parker con el tema de las drogas, que nada, empieza como a desmantelarse todo ese universo ficticio, que de alguna manera es esto mismo que digo, porque era como que el personaje de Mark está adentro, pero también está como, siempre él está en un limbo con un pie adentro y afuera, porque nunca llega a meterse en todos los quilombos que se mete el personaje Justin Timberlake. Pero siempre está ahí, está como en un limbo donde de alguna manera a él le empieza a recaer toda esa mala decisión que tuvo cuando lo eligió. Y bueno, me parece que de alguna manera, una vez perdiéndolo todo, o por lo menos perdiendo su amistad y un montón de cosas, pero aún así ganando de alguna manera los juicios, llegamos a la escena, al momento final, que para mí me parece clave, que es primero esa conversación con el personaje de Rashida Jones. Que me encanta el personaje de ella, porque es como que ella está como, está del lado de él como de defensora, digamos, es como, entiendo que es como la asistente del abogado de alguna manera, es una de sus abogados, y ella como que se está sorprendiendo pero a la vez ella como que un personaje que está bastante callado durante la película, pero es la que lo entiende de alguna manera.
El único personaje y que la entiende.
Que de alguna manera entiende toda esa cabeza. O como
está
que
dispuesta a entenderlo.
Sí, sí, tal cual.
Exactamente. Y medio que está bueno porque siento que de alguna manera nosotros cuando vemos toda la película estamos como intentando reconstruir el proceso de lo que le pasa en la cabeza a Rashida Jones. Porque hay momentos donde ella se sorprende las mismas cosas que capaz nos sorprendemos nosotros mismos de los diálogos que hay en la película. Ya sea cuando, tipo, como que en algún momento, en el momento del juicio, cuentan algo, como fue lo de cómo lo acusaron de maltrato animal al personaje Eduardo, o el tema de la plata, o los arreglos. Y ella es como que, siento que de alguna manera es el espectador dentro de la película. Por lo que llegamos a la escena final, que me parece genial, porque es como el cierre perfecto, digamos, y que, bueno, medio redundante, pero cierra todo. Que es el personaje de Mark intentando darle follow a su exnovia y totalmente tipo ido pegándole al refresh. Y nada, me parece un cierre espectacular.
Sí.
Y cerrar con Baby, You're a Rich Man de los Beatles.
Ah, bueno.
Eso no es una cuestión menor, porque no hay muchas películas que tengan canciones de los Beatles. Porque son carísimas. Estamos hablando de millones de dólares. Y hay una anécdota que supuestamente esa canción está en la película porque Sony y... Sony del estudio. Y creo que... Columbia, que es el es Sony. Es primo corporativo de Sony. Y Sony creo que tenía los derechos de Lennon McCartney. Entonces deben haber hecho algún arreglo. Porque no hay muchas películas que tengan canciones de los Beatles. Y aparte esa película que no es un... lado A de los Beatles, digamos, es un temón, pero no es un lado A, y aparte que es Baby, You're a Rich Man, o sea, es como que cierra perfecta la película, pero nada, eso es un dato de color que siempre me maravilló de redes sociales.
Y además no, termina así, con esa canción, tipo, el chabón solo, porque hablamos de esto solo. De personas solo,
eso te iba a decir, solo,
poniéndole, quiero que seas mi amiga a la ex, y sonando Baby, You're a Rich Man, diciendo, tipo, sos un millonario, pero nunca te importó la plata. Es lo que vos decías, Guido, en un momento, que decía que él nunca le importó la plata. Eduardo, que fue el único gran amigo de él, y que sin Eduardo Facebook no hubiera existido, porque en un momento, cuando hacen lo de las caras, él le dice, necesito tu algoritmo. Sin tu algoritmo no puedo hacer nada.
Claro.
Y de hecho lo vuelven a repetir en la película, como te acordás, el algoritmo en la ventana, como todo empezó con eso, todo empezó gracias a Eduardo y a él como gran equipo, diciendo, Eduardo lo remarca, tipo, Mark nunca le importa la plata, pero necesita tener las acciones de la empresa, así que está bueno que tenga este porcentaje, como que Eduardo siempre lo cuida y por eso te duele tanto esta separación, por conectarse mal, prácticamente.
Exactamente. Bueno, y tenemos ese momento que, bueno, que él como que está tan necesitado, un toque antes, está tan necesitado como de atención, que como que quiere invitar al personaje Rashida Jones como a algo, y ella como tipo, no, porque es como, de alguna manera es esto, ella lo tiene recalado a él, y es como, todo bien, te entiendo, pero a la vez como que nada, le sigue mostrando el mundo en el que está. Y ahí es cuando se cierra todo y bueno, y se queda él intentando todavía. Y me parece que le da el cierre perfecto porque de alguna manera es la misma obsesión con la que empieza que con la que cierra.
Sí, es perfecto.
Y es como ese juego de querer volver a intentar y a recuperar todo lo que estaba perdiendo. Bueno, otra cosa que justo no hablamos, pero el diálogo de vuelta cuando se la reencuentra en un bar, que también me parece importante que eso esté en la mitad, porque si lo vemos es como que de alguna manera hacen que el personaje de Rooney Mara sea medio un hilo conductor para todo lo que está pasando. Entonces lo tenemos en el momento de despecho que es la gota que rebalsa ese vaso que va a generar el surgimiento de Facebook. Después cuando él quiere recuperarla como diciendo... Me suena que... Como que él además siempre sentía como que la culpa era porque él no era popular. Como que él estaba en un nivel que no alcanzaba y era esa la razón por la que la gente no lo quería. Entonces es como... Bueno, ahora soy inteligente y ahora encima tengo toda la guita del mundo. Tipo, como, quereme. Y ella, como en ese plan de no entendiste nada. Además de que obviamente el chabón la había recontra basureado. Y bueno, y después ese final. Y también eso, como que ya en el final ni siquiera es un reencuentro cara a cara. Es un reencuentro totalmente perdido, digamos, por red social. que te da cuenta como que no va a pasar, porque el chabón sigue dándole refresh y no pasa nada. Y eso también me parece muy copado.
A mí me parece todo un chiste muy... es como un colmo, ¿viste? Como el chabón que creó sí. Facebook, que es una red social para amigos, es el tipo del que menos quisiera ser amigo. O sea, y el que más... O sea, no, salí de acá, digo, por la película, qué sé yo, no sé. Pero digo, es como un contraste fuerte. Digo, como el contraste con el mundo real, no sé si es la cercanía, no sé qué es. Pero termina funcionando como un colmo, como... eso es heavy. Incluso hay un montón de diálogos que siembran esa semilla de yo no quiero ser tu amigo, bla, bla, como dialogando en doble sentido todo el tiempo. Y eso me parece que es también otro logro de Sorkin. O sea,
es hermoso eso.
Y nada, es como no vas a hacer, ¿cómo no vas a hacer una película de Mark Zuckerberg, ¿no? Digamos.
Sí, tal cual.
Como, está todo total. Ahí para que lo puedas hacer.
En bandeja.
Total.
Y además el foco que le pusieron, como contar esto, el aspecto humano del chabón que creó una red social.
Sí, casi sin tocar la red social, ¿no? Casi sin tocarla. Claro. O sea, no tuvieron que mostrar absolutamente nada. No,
y aparte también lo dotan como de toda una idea de moral y ética que también como que está, tiene que ver, digamos. Uno empatiza con gente con la que siente que tiene como coincidencias en ciertas cuestiones.
Bueno, medio como para ir cerrando, digamos, y de alguna manera como también hacer una analogía, justo que estamos hablando de Sorkin y lo que tiene que ver, me parece que otro ejemplo clave, justo que hablamos al principio, era la diferencia de vuelta de cómo pasa eso con la película Steve Jobs, donde vos tenés la de, por un lado tenés la que es con Ashton Kutcher, digamos, que es como esta película más, de alguna manera, más superficial. Y después tenés la que está guionizada por Sorkin, que analiza a Steve Jobs desde un lado más profundo, digamos. Que no va tanto a los hechos, sino a la personalidad de él. Entonces, de alguna manera, me parece que eso también influye muchísimo. Y ahí está mucho del laburo de Sorkin. Por eso creo que, de alguna manera, está bueno como ver esas películas juntas, porque te hace entender un poco más por dónde va. Y me parece que justo la de Jobs, al tener su versión como más pochoclera hollywoodense, te ayuda muchísimo más a ver la referencia y decir, bueno, si otro hubiera querido abarcar Facebook en el momento de surgimiento, lo hubiera agarrado desde otro lado más superficial y capaz tendríamos una cosa medio Silicon Valley, digamos, sí. Lo que fue la serie. Sí. Así que eso también me parece que está copado de rescatarlo.
Y tampoco hubo alguien que haga otra versión. Eso no, porque podría haber pasado, como Steve Jobs, que hubo dos. O sea, la de Ashton Kutcher y la otra. Pero acá no, a nadie se animó a hacer otra.
No, o sea, me parece que no.
¿Para qué te pasa vas que bueno. ¿Para qué te vas a animar si tenés red social al lado, ¿no?
Igual. Claro.
No,
ya
no,
está.
Exacto. Y una sola cosa que sí me parece que tiene que ver también con la cuestión más de dirección y la cosa de fotografía. Me gusta mucho el laburo que tiene con la oscuridad la película. O sea, me parece que de alguna manera hay un juego con la luz durante toda la peli. Primero que tiene como una cosa media de luz amarilla, medio marrón, que ayuda muchísimo todos los ambientes de Harvard, tipo estas casas como de madera súper relucientes, todos los escritorios, salvo en las zonas de oficina, que es como más al presente, pero tiene como mucho con el juego de la luz, hay muchos lugares que son muy oscuros, las conversaciones, viste, todos los espacios fríos que acompañan todo, la verdad que me parece que está muy bueno también el laburo de fotografía en la película. Y me parece que de alguna manera acompañan todo. Tiende a lo frío, digamos. Por lo menos lo que siento yo.
Sí,
hay
sí,
como
sí,
cierta distancia. Calidez en algunos aspectos, pero es mucho más frío, me parece.
Sí, sí.
Sí, es el director de fotografía viene laburando bastante con Fincher. Hizo Fincher, Fight Club, sí, La chica del dragón tatuado, Gone Girl, es el mismo. Y la música la hace...
Jeff Cronenweb.
Sí, y la claro. Música la hace el de Nine Inch Nail.
Sí, Trent Reznor y... Sí. Aticus.
También.
Se ganó.
Que a partir de acá es cuando se empiezan como a
fusionar.
Profesionalizar en esto de hacer música para películas también.
Sí, sí, tal cual.
Exactamente.
Para mí igual su mejor trabajo lo hizo en La chica del dragón tatuado, ahí la banda sonora está increíble.
Sí. Pasa que va mucho más por el lado de lo que es Trent Reznor.
Sí, total.
Va mucho más por Nine Inch Nails. O sea, me lo imagino como más libre al chabón para hacer
sí,
eso.
Además, más
pero
policial,
creo que está bueno.
Como que le fue más,
claro,
más libre para componer.
Creo que esto es más desafío porque hay muchas partes que no deja de ser como alta sociedad y tenés que manejar ciertos sonidos que son como más sofisticados, digamos. que más a lo trash, digamos, o a lo más lo industrial, como se le dice, que es lo que hace, que lo que hacía Trent Reznor. Eso me parece que es clave también. No sé si para cerrar tiene alguna recomendación, alguna película o algo.
Sorkin, a mí me gustó la de Steve Jobs bastante, digamos. Después no sé si recomendaría algo más de Sorkin. Hizo Molly Game. A mí la película que sacó este año en Netflix me gustó, pero no me mató. Tampoco es la mejor película del año. Qué sé yo. Y Moneyball también. Todo lo de Sorkin, vean. Y de Fincher, todo. Esta es mi recomendación.
Yo creo que sí. Yo iba a decir eso. Yo creo que de Fincher es clave. Pero bueno, de vuelta, me parece que me gustaría recomendar esas películas de Fincher que tienen cierta implicancia o que acompañan mucho la cuestión de guión. Y vuelvo a decir, para mí Zodíaco es una película que... Mirá que yo soy fanático de Fight Club, pero haber conocido Zodíaco para mí fue un cambio en ver el cine de Fincher. Y me hizo como cambiar qué películas de Fincher me gustaban. Y también Gone Girl, que me parece que es una joyita hermosa.
Gone Girl es excelente y también tiene un guión exquisito.
Hermosa.
¿Vos, Ernie, algo?
No se me ocurre ahora, porque es una película que pesa tanto por sí sola que no sé qué puede ser por fuera. Medio que me descoloca. Quizás hay algo de Atrápame si puedes de Spielberg. En la dinámica de dos personajes como, viste, como desencontrados y encontrándose, como alguien, como el juego de gato y ratón, que un poco acá también se da. Quizás no a ese nivel. Pero tiene esa cosa también de la modernidad, viste, medio Whiplash también, viste, como esa cosa
también. Bueno, Whiplash es una buena película.
Sí, total.
Me parece como que es redoble función para mí, ¿eh? De alguna manera funcionan juntos.
Incluso te meto también el Lobo de Wall Street, viste, son como ascenso, caída, esta cosa de que alguien se encuentra como en una posición por delante de otro, las internas,
bueno,
viste.
Godfellas, con el tema de las amistades también hay algo ahí,
también,
digamos.
Tiene algo de la magia, bueno, de la dinámica de los vínculos, sí, re.
Al final le clavamos casi una hora de Social Network. Recomiendo que si la escucharon porque la vieron alguna vez y no le pegaron una revisita, creo que es el momento para hacerlo porque es genial. Y no envejeció mal. Y creo que hoy por hoy, digo, sigue hablando de un montón de cosas que, no sé, ni películas como documentales como el Social Dilemma funcionan para tratar todas estas cosas.
No, además te hace reflexionar sobre las redes sociales también, porque tipo... Facebook fue como la primer gran impulso, pero ahora tipo Facebook compró Instagram, compró Twitter, no sé, está Twitter, y entonces está bueno eso.
Sí,
como
incluso
ver
incluso habría que, incluso claro, incluso la figura de Mark Zuckerberg, y debe haber un montón más de otras plataformas, qué sé yo, de la historia de TikTok, qué sé yo. Pero digo, la figura de Mark Zuckerberg cambió un montón también desde ese momento.
No, total. Hoy una figura que está enjuiciada por los Estados Unidos mismo.
Total.
O sea, todo Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos lo enjuicia.
Con un juicio público, con un montón de cosas. Entonces digo, es muy loco que en 10 años pasen tantas cosas también. Por eso se siente como que pasaron 40.
Total.
Porque en ese momento la contemporaneidad con la figura era distinta a lo que es hoy. Digamos, hoy ya hay un montón de cosas que pasaron bajo el puente. Entonces, nada, es muy interesante volver a verla también años después. Me parece que es como una experiencia nueva también.
Espero que les haya gustado el episodio, que se hayan copado. Obviamente pueden darnos sus comentarios y sus opiniones sobre la película si la vieron y les copó. Maru, como siempre, aprovecho que te tengo para que nos recuerde las redes sociales de Hypeados.
Nos pueden seguir en Twitter o en Instagram, hablando de la red social, como Hypeados en Instagram y Hypeados Podcast en Twitter.
Facebook. Y en Facebook antes también, pero quedó ahí con Mark Zuckerberg.
Exacto.
Sí, y a veces quedó Letterboxd también, ahí, pero bueno, prometemos en algún momento con más tiempo volver y recomendarles
cositas. El 2021,
que seguro igual, aprovecho por decir, porque se nos viene seguro el episodio de fin de año, ya con los cuatro. Así que yo les recomendaría que sigan Letterboxd, que seguramente ahí todo lo que sea recomendaciones y cositas de fin de año van a estar dando vueltas por ahí. Gracias, Ernie.
Por favor.
Gracias, Maru.
Un honor.
Damos por cierre este nuevo año de Clásico de Etiqueta. Veremos qué nos depara el año que viene con el 2021. Así que ya tendremos que ir buscando a ver qué pelis nos copa para hablar. Y bueno, será hasta el próximo episodio, gente.
Adiós.